Nuevo ADN, con Andrea Obaid, en la 91.7 y en ADN.cl.
Estamos de vuelta aquí en tu nuevo ADN. Recuerden que nos pueden escuchar en todos los diales de Arica, Magallanes, en Rapa Nui. Siempre nos escuchan en la isla, le mandamos muchos cariños. Y en ADN.cl para todo el mundo. Ya son las 5:42. Y hace unos días atrás, Alejandro Más Sepúlveda se convirtió en el nuevo Premio Nacional de Ciencias Exactas, luego de que el jurado valorara su trayectoria científica sobresaliente con impacto multidisciplinario, por lo cual ha sido también reconocido en muchísimos países. Él es académico del Departamento de Ingeniería Matemática de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Modelamiento Matemático del Instituto Milenio Centro para la Regulación del Genoma. Lleva más de 25 años también dedicado a la genómica y a los teoremas, la matemática. ¿Cómo todo esto es tan relevante para nuestra vida diaria? Hoy día queremos conversar con el mismísimo Alejandro Más. Bienvenido a tu nuevo ADN y muchas felicitaciones por este merecido premio, Alejandro.
Bueno, hola, buenas tardes, Andrea. Gracias por tus felicitaciones por esta invitación.
Alejandro, bueno, yo estaba leyendo un poco de tu trayectoria, lo que has hecho en la Universidad de Chile, también en un montón, ¿no?, de instituciones en colaboración a nivel internacional, y a mí me gustaría preguntarte sobre hacer matemáticas en Chile. Tú además mencionabas que hacer matemáticas es un sueño, pero poder aplicarla es un sueño incluso más difícil. Me gustaría que nos contaras, ¿qué significa para ti haber recibido el Premio Nacional de Ciencias Exactas 2025?
Bueno, primera pregunta es difícil. Me pillaron volando bajo esta vez, pero bueno, dije lo que creía. Uh-huh. ¿Qué significó? Bueno, fue una gran emoción al inicio, pero bueno, a medida que uno le da vuelta y piensa en el premio, creo, como lo dije el primer día, significa un reconocimiento, haber hecho una carrera a lo mejor un poco diferente a la tradicional de matemático, porque se reconoció también esta parte más multidisciplinaria que he hecho. Y además significa que las construcciones que uno hace, y no solo porque yo participo en centros que hemos ido construyendo entre muchas personas, bueno, se les da valor. Y diría que eso es lo que más me emocionó en ese momento. Es decir, pensar que lo que hemos hecho todos estos años tiene sentido para, puede decir, para el país, está representado a través del premio.
Y en ese sentido, ¿cómo ha sido también esta carrera en las matemáticas? Y te lo pregunto, Alejandro, porque muchas veces las personas ven las matemáticas como solo en una área que no es como en el día a día, que se asocia, por supuesto, a las materias escolares, universitarias, en distintas profesiones, pero la matemática son todo, o sea, nos entregan mucha información para aplicarla también a diferentes áreas del conocimiento. Y ahí me gustaría que nos contaras la importancia que tienen las matemáticas en nuestras vidas.
Difícil, ¿eh? Bueno, porque soy un convencido, ¿no es cierto? Pues yo creo que la matemática, como tú bien dices, hay una parte escolar donde uno aprende a razonar, a construir, ¿no es cierto?, el pensamiento más lógico, ¿eh? Pero un poco más allá de eso, diría que la matemática ha sido una gran herramienta, y es una gran herramienta para interpretar lo que estamos mirando, ¿sí? Para interpretar la sociedad, tratar de modelarla y ver si podemos, no sé, entender eventualmente no cómo funciona, pero sí poder hacer predicciones, para poder entender problemas difíciles como hoy día nos está, digamos, ocurriendo con la inteligencia artificial, para ir a un tema del día a día, cómo entender lo que estas máquinas, estos algoritmos están haciendo. Es un desafío tremendo para las matemáticas, sí, para la informática, por supuesto, para mucha ciencia del cálculo, pero para las matemáticas es un tremendo desafío poder entender lo que hacen esos objetos, modelarlos y dar certeza, ¿sí? Dar alguna certeza, y esos son nuestros teoremas. Y cuando hace muchos siglos uno quería recolectar granos y empezaba a observar que habían ciertos patrones que se repetían, bueno, ahí muchos matemáticos y matemáticas empezaron a reflexionar sobre por qué eso ocurría, ¿eh? Y empezaron a aparecer leyes matemáticas como la ley de los grandes números, que hoy día utilizamos a cada rato, que son elementos de predicción y que de alguna manera están traduciendo fenómenos que uno observa, ¿sí? no sé si me abstraje mucho, pero digamos, la matemática para nosotros es tratar de describir fenómenos que al pareciera físicos o de otra naturaleza, que parecen muy abstractos, pero que puestos en la óptica de la matemática, a lo mejor empiezan a tomar estructura, esa estructura la podemos entender, y si podemos entender esa estructura, eventualmente podemos hacer predicciones. Yo diría que eso es lo más lindo de las matemáticas, ¿sí? Entender cómo ella pone restricciones, y esas restricciones generan patrones, a lo mejor cuando miramos a las estrellas. Hace muchos años, me acuerdo, en un congreso que hicimos en Temuco, había un matemático americano que miraba al cielo con los estudiantes, y los estudiantes le trataban de decir dónde estaban las Tres Marías, podría decir, bien chileno. Entonces le decía que estaban en todos lados, ¿no? Obviamente hay una sola, que son las Tres Marías, pero los patrones, las restricciones que nos da el universo, hacen que ese patrón se repita mucho, y eso es lo que él estudiaba, ¿no? Y hoy día sus teorías han sido tremendamente reconocidas, ¿no? Hablando de hace 20 años atrás.
De hecho, tú has estado dando charlas, me acuerdo una que diste en el año 2022 sobre el impacto de las aplicaciones del trazado de proximidad en el control del COVID-19. O sea, también cómo las matemáticas pueden ayudarnos a salir adelante de una pandemia. O sea, estamos hablando de problemas globales de alto impacto.
Claro, en ese momento me tocó más que como matemático, como director del centro, poder coordinar las acciones del centro en ese tema, y efectivamente con un grupo de colegas de varias universidades de Chile y gente en Inglaterra en particular, nos interesó ese problema del trazado, digamos, cómo teníamos trazabilidad. Una de las cosas interesantes de esa experiencia, además, tiene que ver cómo tú puedes, desde ese pensamiento, esa reflexión, realmente hacer política pública, lo que no es evidente. Ah, yo diría que fue una de los grandes aprendizajes en el COVID para quienes, muchas de las personas que hemos dedicado parte de nuestra vida a modelar, que una parte es modelar, pero la otra también es acercarlo a la decisión, que no era nada de evidente, y en ese problema en particular que tú mencionas, era tremendamente difícil. Bueno, al final no fue necesariamente la estrategia que se siguió, y algo tiene que ver no con el modelo matemático, sino cómo hacemos que eso realmente en un tiempo limitado sea útil, ¿ah? Que es otra de las preguntas que uno se tiene que hacer como científico, ¿cómo hacemos que esas reflexiones terminan entrando alguna cadena de valor de decisión o de aplicación? Yo diría que eso responde un poco a lo mejor a lo que me preguntabas al inicio. Ah, uno quiere aplicar matemática, pero no basta con hacer un modelo, hay que poder empujarla y poder comunicarse con otros actores que son capaces de empujar estos modelos a aplicaciones reales, digamos, ¿no? Y no todos los modelos llegan a aplicaciones reales.
De todas maneras, Alejandro, bueno, estamos conversando con Alejandro Mas, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Exactas por el Ministerio de Educación. Tú mencionabas la inteligencia artificial y me gustaría preguntarte a ti, con toda la trayectoria que tienes además internacionalmente, ¿qué reflexión haces sobre la inteligencia artificial? Además, se está avanzando en este proyecto de ley en el Congreso que busca regularla. Hay muchas personas que están en desacuerdo, que no hay que prohibir, sino que esto avanza tan rápido la tecnología. Pero ¿cómo lo ves tú? Yo sé que es una pregunta súper amplia y podemos tener muchas respuestas, pero quizás como una reflexión que hagas tú.
En la ley, no sé, he escuchado efectivamente expertos de todo tipo con distintas impresiones. Bueno, yo creo que está ahí para quedarse, digamos. Son como estos fenómenos, ¿no es cierto?, que vienen despacito y de repente explotan y nos explotan en la cara. A lo mejor no creíamos que iba a explotar tan rápido. Yo lo que creo, en perspectiva nuestra de matemáticos, es que tenemos que trabajar mucho para entenderla. Hay una gran reflexión en el mundo, en muchos centros, en cómo entendemos esto que nos está llegando, cómo damos certezas como científicos, ¿ah? En la parte legal, bueno, me cuesta entender a partir de qué punto ponemos una ley y a quién le vamos a poner una ley. Lo que sí puedo decir es que hay mucho que entender todavía, ¿ah? Y esto es una noticia en evolución. Y yo diría que como matemático, y en el centro en particular, sentimos ese estrés. Digamos, es parte de la reflexión que queremos tener y aportar. No necesariamente en cómo se aplica, que yo creo que hoy día el ciudadano, digamos, sabe aplicar ChatGPT o otra herramienta mucho mejor que yo en particular, pero yo diría es cómo avanzamos con la inteligencia artificial también dando certeza, ¿no? Yo me imagino que en todas las épocas de la humanidad eso hubo que hacerlo, ¿sí? No nos dio susto la electricidad y hoy día lo usamos a diario, nos dio susto la computación y lo usamos a diario. Pero en paralelo se fueron dando certezas, la computación avanzó con voy a decir, consolidé en la comprensión de lo que se estaba haciendo. No era algo, no era una caja negra después de un tiempo, aunque nos parezca una caja negra, a lo mejor prender la luz porque entendemos poco, pero no lo es. Es mucho menos de lo que a lo mejor imaginábamos hace algunas centenas de años. Esa es la sensación que me, digamos, es la reflexión que me da. Ahora, la parte más legal y si hay que prohibirla o no, bueno, sin duda hay malas prácticas que hay que tratar de regular, ¿sí? Eso no tengo ninguna duda, ¿no? De cómo, digamos, cómo la usamos, pero creo que en paralelo hay que ser muy claro desde la ciencia y desde el desarrollo tecnológico en entregar herramientas que entendemos un poco, ¿sí? Aunque nos cuesta todavía mucho que entender.
Yo también te quería preguntar, porque tú eres investigador del Instituto Milenio Centro para la Regulación del Genoma, tienes un montón de publicaciones, papers distintos de secuenciación de genoma, entre otros ámbitos, estaba acá viendo un montón del Deep Genome Lab, y ahí me gustaría preguntarte eso, o sea, cómo desde las matemáticas, por ejemplo, se puede usar para secuenciar el genoma, para entender, ¿no?, los genomas tanto ya del ser humano, de las distintas especies, flora, fauna, etcétera, y que esto también nos puede entregar respuestas sobre todas estas diversas transiciones que estamos viviendo como ser humano, y también entender cómo es nuestro ecosistema de los seres vivos.
A ver, déjame retroceder a los años 2000, un poco antes, cuando se estaban haciendo grandes esfuerzos para secuenciar el genoma humano. Voy a hacer una afirmación que no sé si todos mis colegas los comparten, pero a mí me parece que parte de poder haber hecho el genoma humano el año 2000 tiene que ver con haber entendido la composición matemática de ese genoma. Es decir, en particular lo que se entendió fue que las repeticiones en el genoma humano no tenían una distribución, una estadística arbitraria. Y usando esa estadística, entonces uno dijo, voy a poder cortar el genoma y lo voy a, en vez de dar de leerlo de izquierda a derecha, ¿no es cierto?, una cantidad de pares de bases gigantes, voy a poder cortarlo, esas partes las voy a poder leer con tecnología y voy a poder después hacer el puzzle y recuperar mi genoma. ¿Qué quiero decir con eso? Que la matemática no estuvo fuera de ese desarrollo, ¿ah? De hecho, había algorítmica que se venía desarrollando hacía mucho tiempo para poder hacer eso. Y en la medida que la tecnología fue aumentando, bueno, nos fuimos dando cuenta que muchos de los patrones que aparecían en biología hoy día, ¿no es cierto?, uno se mete al agua, al intestino, ¿no es cierto?, saca muestras de composiciones bacterianas y es capaz de decir un montón de propiedades. Bueno, esas propiedades no funcionan de cualquier manera, y ahí es donde aparece la matemática, ¿sí? Los macroecólogos ya venían mirando distribuciones de composiciones bacterianas sin tiempo. Bueno, con algunas herramientas matemáticas un poco más sofisticadas se había entendiendo esas distribuciones mucho mejor.
Claro.
Lo que quiero decir, además, que la naturaleza de alguna manera nos está mostrando patrones, situaciones que no se ordenan de cualquier manera en biología, ¿no? Se ordenan con alguna ley, leyes que todavía desconocemos en biología. Mira, vengo llegando a un congreso de gente que trabaja en el metabolismo del océano. Hay un gran, voy a decir, físico del metabolismo. Una de las preguntas que hacía era, ¿tendremos que inventar otra matemática para entender esto?
Mira.
Es decir, lo que te está mostrando la naturaleza hoy día, y en particular la biología, que la estamos midiendo hace mucho tiempo, pero yo diría que los últimos 25, 20 años, la estamos midiendo de una manera increíble. Hablamos mucho de la inteligencia artificial, porque la sentimos todos los ciudadanos, pero en biología, yo diría que hay una capacidad de medir hoy día, de los últimos 10 años, increíble. Y cuando digo medir, increíble, además porque el costo bajó tanto que podemos medir mucho más, ¿no? Y eso hace que podamos observar fenómenos que antes no podíamos mirar.
No, demasiado, demasiado interesante todo. Alejandro, se nos pasó el tiempo volando. Te tengo que despedir, lamentablemente. Nos va a quedar pendiente para otra entrevista para seguir profundizando en estos temas que, de verdad, a todos nos interesan, y cómo las matemáticas que tú has liderado a nivel nacional e internacional, bueno, han sido también reconocidas a través de tu trabajo, pero por supuesto de todos tus equipos que han hecho esto posible. Alejandro Mas, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2025, ingeniero civil matemático de la Universidad de Chile, bueno, y investigador de varios centros de investigación. Gracias por hoy día estar con nosotros acá en Tu Nuevo ADN, y nuevamente felicitaciones en nombre de todo el equipo acá de la radio.
Pues gracias a ustedes, Andrea, y bueno, éxito en su programa que distribuye la ciencia, digamos, a todo Chile.
Exacto, que estén muy bien y felices fiestas.
Gracias, igualmente.
Nos vamos agradeciendo a ustedes por la sintonía, a Vincenzo por hacer posible el programa, a Arauco, Anglo American, a Universal Assistance, a Sodimac, a Aguas Andinas, a